Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. ¿Y qué tal? También me acompaña Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo vas?
Hola, María Dolores. Buenas tardes. ¿Qué tal están? Buenas tardes a todos los radioescuchas también.
Claro que sí, bienvenidos a todos quienes nos van escuchando a través de la 102.1 FM, bienvenidos. Si va usted en el tráfico y el tráfico está complicado, pues por favor respire profundo, recuerde siempre este consejo, respirar profundo 2-3 veces no cae nada mal, así que respire profundo. Y a quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, bienvenidos. Estamos por Facebook, estamos por YouTube y también estamos por Libertópolis. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos y sean también bienvenidos. Hoy vamos a platicar de varios temas, vamos a hablar de varias noticias interesantes, pero además también, denme un segundo, ahí estamos. Pero además también vamos a hablar acerca de cuáles son esas expectativas para el trimestre, para lo que queda del año 2020, así como algunas ideas de qué podrá venir para el 2021 y qué mejor que platicar con Paulo de León. Él es director de CABI, de Central. Ahorita les doy bien el nombre porque si no me lo voy a inventar y no tiene caso inventármelo. Pero bueno, vamos a estar hablando con Paulo de León de CABI, con quien vamos a hablar acerca del tema de la de cuáles son las expectativas, cuáles son esas expectativas y qué se espera para el próximo año. Así que de eso vamos a platicar con nuestro invitado. Y además, también les vamos a platicar acerca de cómo estuvo la bolsa, cuáles han sido los temas más importantes, qué está sucediendo en Europa a raíz de medidas que están tomando los gobiernos, especialmente Italia y España, cómo deberíamos verlo también esto, y vamos a estar hablando también al respecto de qué es lo que se espera en cuanto a la economía, en cuanto a fusiones y adquisiciones, que también esto lo vamos a hablar con Paulo de León, director de Inteligencia Económica y Financiera de CABI. Así que, y después hablaremos acerca de los chips de 5G, que por fin le entra a una empresa, y la guerra que hay en la India, ustedes no se imaginan, bueno, hablando es una guerra figurativa, por el mercado del retail. Así que de todo eso estaremos platicando en estos segmentos o durante el programa. Así que arranquemos con las noticias de la bolsa en Estados Unidos. Los principales indicadores hoy fueron hacia la baja. Los principales índices, como les digo, fueron hacia la baja, todo esto por varias noticias. Una de ellas es que se está hablando acerca de los contagios que están habiendo con respecto al COVID-19 en Estados Unidos, pero además también porque no se ha logrado llegar a un acuerdo y es muy difícil que se llegue a un acuerdo antes de las elecciones. ¿Y a qué acuerdo me refiero? Al acuerdo entre la Casa Blanca y la Cámara de Representantes, en este caso que pues la lideran los demócratas, y se llegue a un acuerdo para pues darle dinero a los emprendedores o a la economía, a sacar más dinero, un plan de ayuda económica con el dinero de los tributarios, pues sacar más dinero para incentivar la economía. Entonces, como es muy probable que no se lleguen a estos acuerdos antes de las elecciones, bueno, que ya casi que se da por descontado, entonces pues se está, esto incidió en los resultados en la bolsa. Además que se están alcanzando números altos en cuanto a contagios de COVID, los casos de COVID-19, incluso hay lugares como El Paso, Texas, donde están sugiriendo o le están pidiendo a la población que permanezcan en sus casas por lo menos las siguientes 2 semanas. Así que estas son algunas de lo que está sucediendo. Además, las acciones de empresas relacionadas con turismo pues han sido una de las que más han sido golpeadas en los índices y en los valores de las acciones, ya que, por ejemplo, solo para que se dé una idea, las empresas de cruceros han caído entre un 8 y 11% su valor de las acciones. Jorge. Tienes apagado el micrófono, amigo.
Ok, ahora sí.
Ahora sí.
Pues sí, en efecto, pues hay bastantes problemas para los inversionistas, problemas en el horizonte para los inversionistas. Ahí has mencionado el tema de cómo se han incrementado los casos de COVID-19, pero también está el hecho de que mañana en 8 son las elecciones en Estados Unidos, y pienso que eso es uno de los temas que también va a tener mucha repercusión en que vaya a pasar en los mercados esta semana. Yo he comentado mucho con relación a que justo esta semana, si mal no estoy, es el jueves, van a dar a conocer los datos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos durante el tercer trimestre. Y esta va a ser una cifra que yo pienso que va a dar de qué hablar, especialmente tomando, no, por un lado, por el dato que va a salir. ¿Y por qué por el dato que va a salir? Porque resulta que por la forma en cómo se calcula el crecimiento o la caída la bajada del Producto Interno Bruto trimestralmente en Estados Unidos, resulta que dan cifras muy grandes, porque, por ejemplo, en el segundo trimestre, la caída fue, ahorita no me recuerdo el dato, pero era 29% o 32% del PIB. Dijeron que había caído el PIB en el segundo trimestre. Y esa cifra, pues, se oye así escandalosa, ¿verdad? O sea, que cae el 30% del PIB, se acabó la economía. Pero realmente lo que sucede es de que es por la forma en que calculan ese crecimiento o decrecimiento de la economía, porque la cifra la dan anualizada, y entonces básicamente la interpretación es de que si esa caída se diera a lo largo de lo que resta del año, pues entonces la tasa anualizada sería de la caída del 29%, por ejemplo. Pero no es de que eso sea lo que realmente haya caído la economía. Pero así como funciona para abajo, funciona para arriba. Y entonces resulta que en el tercer trimestre, que terminó ahorita, hace unas semanas, en septiembre, hubo un crecimiento de la economía. No se sabe todavía si igual o similar a la caída, pero más o menos por ahí es donde andan los estimados. Y entonces el estimado que tienen los analistas de que la cifra que se va a dar a conocer este jueves es que la economía en Estados Unidos en el tercer trimestre creció 30%. Realmente las cifras ahorita están dependiendo de qué analista, pero generalmente están, la semana pasada estaban entre el 30 y el 35%, esta semana dijeron que están entre el 25 y el 30%. Ahora se ponen a pasar un 25% de crecimiento. ¿Te imaginas el impacto que tiene en la mayoría de personas que no saben cómo se calcula esto? Y que le digan, la economía de Estados Unidos creció en el tercer trimestre un 25%. Y yo pienso que va a tener un efecto en las elecciones, tomando en cuenta de que la votación es 5 días después, ¿verdad? Entonces, ese pienso que es uno de los datos más importantes a tener en cuenta esta semana, aparte de que varios otros países, no solo en Estados Unidos, sino varios otros países van a dar estas cifras del crecimiento también del PIB durante el tercer trimestre, y también varios bancos centrales van a tomar decisiones esta semana de si bajan todavía más las tasas de interés o incrementan sus inyección de efectivo en las economías. Entonces, pienso que va a ser una semana así bastante ajetreada.
Así es, Jorge. Y otra situación que se está dando y que también está incidiendo en los mercados es las restricciones que están imponiendo los países en Europa, especialmente Italia y España. En Italia se han implementado restricciones de horarios de servicios para restaurantes, para bares. Se ha cerrado nuevamente el sector de entretenimiento y se ha recomendado evitar los viajes dentro del país, por lo menos a partir de hoy. Y lo que están hablando es que esto va a tomar pues más tiempo. Además, que están hablando acerca de buscar que les apruebe el Congreso o el Parlamento, pues, estímulos fiscales. Por otro lado, España, pues, el gobierno de España lo que está haciendo, pues, bueno, solo voy a terminarte lo que está sucediendo aquí. Bueno, es Italia, España y Alemania. Alemania está analizando, todavía no ha decidido qué van a hacer, están haciendo los análisis de qué va a suceder. Italia es la que ha impuesto ya las medidas. España está hablando sobre nuevas medidas, incluyendo un toque de queda. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, aprobó un plan en el cual se limitan los horarios de los bares, restaurantes, cerrar lugares de entretenimiento y juego, además de gimnasios. Y esto estaría vigente hasta el 24 de noviembre. Así que están iniciando a tomar restricciones nuevamente. Yo no sé qué tan prácticas o qué tan buenas van a ser. Y creo que de esto deberíamos platicar en el último segmento, Jorge, ¿qué te parece? Si hablamos sobre lo que está sucediendo en Europa, porque si bien es cierto, a principios de año, recuerdas que hablábamos del tema de COVID y cómo incidía en las bolsas y cómo estaba sucediendo, qué estaba sucediendo en Asia y veíamos cómo estaba impactando en Europa. Ahora tenemos más conocimiento, tenemos más información, tenemos ya todo un contexto diferente a lo que sucedió a inicios de año. Y la pregunta es, ¿realmente las restricciones van a funcionar tomando en cuenta otros países? Entonces expongamos lo que está sucediendo o lo que están haciendo estos países en lo que llaman la segunda ola y veremos que si realmente les dio resultado en la primera o qué van a hacer diferente. Así que platiquemos de esto en el último segmento. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con nuestro invitado, Paulo de León, y vamos a hablar acerca de las expectativas. ¿Qué es lo que está sucediendo en la economía, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, porque al final esto incide en nuestra economía? ¿Qué está sucediendo para hablar acerca de este tema? Así que vamos a ir al corte, pero antes de ir al corte, que nada detenga tus sueños ni tus ganas de crecer. Barrural tiene para ti créditos productivos. Con estos créditos productivos lo puedes usar para capital de inversión o capital de trabajo. Así que nada detenga tus sueños. Acude a Banrural, puedes ir a banrural.com.gt y entérate de cómo funcionan estos créditos productivos. Vamos al corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Sin espacio para almacenar tus archivos, en Mr. B Storage tienen el mejor espacio que necesitas, desde 4 hasta 60 metros cuadrados. Cuentan con vigilancia las 24 horas, además tienen el espacio adecuado, puedes ir agrandando o haciendo más pequeña la bodega conforme la vayas necesitando. E incluso tienen una opción, y creo que ya la están implementando en varios lugares, pero sé que está en la nueva ubicación en Hincapié, en la cual tú haces todo lo puedes hacer virtual, no necesitas todo. Desde hacer el contrato, incluso usan candados digitales en los cuales tú puedes darle acceso a través de tu aplicación, el acceso a las personas que tú quieras a través de los candados digitales, tanto de las instalaciones como entrar a la bodega, y todo queda trazable en la forma en que tú manejas estos candados. Así que en Mr. B Storage, tú encuentras todo el espacio y la ubicación que necesitas. Así que puedes llamar al 2314-4949, 2314-4949, o entrar a mrbstorage.com. Ya está con nosotros nuestro invitado, Pablo de León, con quien vamos a platicar acerca de qué se espera, cuáles son las expectativas para este último trimestre y qué podría esperarse para el próximo año. Y de esto vamos a platicar con Pablo de León, quien es director de Inteligencia Económica y Financiera de Cavi. Él tiene una ingeniería industrial en la Universidad del Valle, una maestría en macroeconomía aplicada de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, y así como un magíster en economía financiera también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás?
Gracias. Bien, bien, gracias. Un saludo y un gusto estar aquí.
Pues, Pablo, la primera pregunta, ¿qué se espera para finalizar este trimestre? ¿Qué podemos esperar?
Sí, mira, la economía está rebotando desde las condiciones muy malas que tuvimos en abril y mayo, cuando creo que fue lo peor, ¿verdad? Uno de los mensajes que se manda ahorita es que lo peor ya pasó. ¿Significa eso que ya vienen tiempos buenísimos? No, yo creo que todavía estamos metidos en una pandemia, quiera que no, pues estamos todavía con restricciones, con el sistema de semáforos. Hay una gran interrogante de qué va a pasar con una segunda ola que ya está azotando Europa y Estados Unidos, y todos esperamos que venga a Guatemala. Yo personalmente creo que no volvamos hacia atrás a un sistema de anuncios discrecionales que vivimos con el presidente, lo que fue abril, mayo y junio, una cosa muy fea porque te cerraba de un día para otro, etcétera, etcétera. Entonces, esa volatilidad no la queremos. Yo creo que, pues, quiera que no, el sistema de semáforos, pues por lo menos ya sabes que a qué atenerte si cambian las cifras. Eso sí, el sistema de semáforos todavía tiene esa interrogante de que está mal medido, porque recuerden ustedes de que los datos de contagiados, pues no sabemos cuáles son. Entonces, al no tener ese, y ese es un indicador de que te dice qué semáforo puedes estar en tu municipio, pues también significa que puede haber cierta discrecionalidad, pero el punto es que es mejor eso que lo que había antes, donde no había nada. Entonces, creo que de a poco nos estamos metiendo. Yo soy bastante más optimista que la gente normal. Yo creo que de alguna manera nos hemos perdido, le hemos perdido el, no le voy a decir el respeto, pero sí el miedo al virus. Creo que nos estamos adecuando a esta nueva realidad, y está generando muchas dimensiones de impacto. Yo lo mido en cuatro dimensiones. Precisamente estaba haciendo un artículo ahorita para el INCAE que me pidieron que lo envíe, y nosotros analizamos en CAVI la crisis en cuatro dimensiones, y las cuatro dimensiones se han ido arrancando una tras otra. Uno es la dimensión de país, ¿verdad? Yo creo que no todos los países nos está pegando igual. Para poner un ejemplo, esta crisis del COVID vino a explotar Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de Costa Rica? El exceso del déficit fiscal, un exceso de gasto, dispara el déficit fiscal y los pone contra las cuerdas en materia de endeudamiento y un problema de ¿cómo se llama?, de cuentas que no les dan. O sea, a los ticos no les dan las cuentas y por eso están en un periodo de negociaciones con el Fondo Monetario para un paquetazo. Entonces, para un rescate, un bailout. Te estoy poniendo el caso de Costa Rica porque en Guatemala no es esa nuestra preocupación. O sea, el tico tiene la preocupación que estábamos hablando antes de micrófono de cómo nos vamos a reactivar y cómo vamos a regresar a vender lo que vendíamos antes. Pero además de eso, el tico tiene que enfrentar un ajuste fiscal severo, que es un país sobreendeudado y que está quebrado. Entonces, Guatemala, pues por diversas razones, en este momento no tenemos que lidiar con una crisis fiscal, una crisis de confianza de la moneda o del sistema bancario, y por lo tanto todo se centra en cómo vamos a recuperar lo antes posible la crisis. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es en los sectores, ¿verdad? Y ahí estábamos hablándolo contigo. Esta crisis no es pareja en todos los sectores. Hay sectores que les está pegando mucho más fuerte. Muy preocupante lo de restaurantes, hoteles, transporte, cines, preocupante almacenaje, Son sectores que están siendo muy golpeados, que yo creo que van a... El daño de la herida es tan fuerte que van a... Esto es puro ligamento, pura lesión, ¿verdad? Entre más fuerte sea el tirón, se te rompe o no el músculo. Y creo que hay sectores que ha sido tan fuerte el tirón que probablemente algunos músculos se van a romper, como esos que dijimos. Yo estoy preocupado por el turismo, por, o sea, todo lo que tiene que ver con turismo interno y externo. Preocupante, miren ustedes, las líneas aéreas están vendiendo a 20-25% de lo que vendían antes. Yo calculo, así a cifra, ojo de buen cubero, que más o menos un break-even para un tipo de empresas de servicios es 55-60 su capacidad. Y si andamos en 25, están perdiendo plata, pues, o sea, entonces mejor. Entonces, ahorita abrieron, pero estás a 25-30, necesitas 50 para estar, 55 para estar break-even. Entonces, mejor vas a decidir cerrar, no sé si me explico otra vez. Entonces, muy preocupante, estoy muy preocupado, tengo amigos y empresas que están en esos sectores y muy preocupado, ¿verdad? Mal de muchos, pero la verdad que en ese sentido es un golpe a esos sectores mundiales. O sea, aquí no es que el sector hotelero Guatemala esté mal, no, imagínense, entonces, la Dominicana recibe 8 millones de turistas al año, imagínense ustedes el impacto en la economía en México, ¿para qué decir? México recibe 40 millones de personas, que reciba 5 o 10 de los 40 que recibí, imagínense ustedes el impacto en la economía mexicana es muy grande, y ahí sí podemos decir que tenemos la suerte de que la formación de nuestra economía es bastante más básica, o sea, el agro, que es un sector prime, que está intacto, pesa 14-15 del PIB, la industria alimenticia, que es otro de nuestros grandes bastiones, pesará otro 9-10% del PIB, y estamos hablando que dos sectores que no se están ni despeinando, pesan 25% del PIB, y así empezás a sumar, ¿verdad? Yo te diría que el turismo, restaurantes, hoteles, en este país no llega a pesar más de 2.5-3% del PIB. En México te pesa 9-10% pues, del PIB, en la Dominicana pesa 10-11% del PIB, en Costa Rica te pesa 6-7% del PIB. Entonces, se siente más allá que acá, ¿verdad? Esa es la segunda dimensión, que es el tema de los sectores. Entonces, no todos los sectores están siendo dañados de igual manera. Todos estamos siendo impactados, pero algunos más que otros. Ese es el punto de la segunda dimensión, ¿verdad? Entonces, en materia de país, yo creo que estamos bien en el sentido de que no somos de los peores, pongámosle así. Somos el menos peor, pongámosle así. Vamos a tener la recesión más benevolente, diría yo, de la región.
¿Y las otras tres dimensiones, Paulo?
Sí, la primera es país, la segunda es sector. La tercera es tamaño de empresa, que eso lo hemos ido descubriendo. Las empresas pequeñas tienen menos herramientas para salir adelante que las grandes. Las grandes, ¿qué herramientas tienen de diferencia? En primer lugar, las empresas grandes tienen mayor diversificación de productos, de geografías, de formatos, de empaques, de canales de distribución. Dos, el talento, el top management de las empresas grandes es mucho más grande que las, mucho mejor que las medio pequeñas, y por eso es muy importante educarse. O sea, yo tengo una empresa pequeña, pero eso no significa que no la pueda manejar como la maneja una grande. O sea, tenemos que, como empresas, tenemos que tratar de adoptar todo lo que hacen las empresas grandes. Tres, el acceso a financiamiento. Cuatro, el acceso a la información. El uso de business intelligence que tienen las empresas grandes es superior a las pequeñas porque no tienen esa dimensionalidad. Nosotros nos ha tocado atender a clientes que la riqueza de su información, porque son grandes, les permite tener esa cintura y ver qué se está moviendo y qué no se está moviendo, y por lo tanto se está moviendo. Yo sí veo una agilidad muy grande en eso. Es muy, muy ágil. O sea, pareciera ilógico que entre una empresa más grande es menos, tiene menos cintura. Yo diría que es al revés. Yo diría que se están moviendo las empresas medianas y grandes a una velocidad que yo no había visto. O sea, estamos viendo que las planeaciones son mensuales. O sea, antes hacías planeación de 5 años, después hacías tu anual. Ahorita yo estoy viendo con empresas que están haciendo plan mensual y tienen simulaciones mensuales. ¿Por qué? Porque no tiene sentido planear a 6 meses cuando no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, esa flexibilidad, yo creo que eso significa que las empresas pequeñas tenemos que tener eso también, obviamente, de alguna manera, recortar los ciclos. Esa es la tercera, ¿verdad?
La tercera.
Sí. Uh-huh. La cuarta son los patrones de consumo. Estamos viviendo, hicimos un cálculo aquí con datos de Estados Unidos, por supuesto que no en Guatemala no hay esa riqueza de datos de los retail sales de Estados Unidos, y tenemos datos de 40 años y nunca había habido un cambio o un reshuffle, como le dicen en Estados Unidos, de market, de share of wallet entre segmentos de consumo. O sea, lo que se movió, el share of wallet dentro de los sectores de consumo, nunca se había movido en un mes. O sea, una locura. Te voy a poner un ejemplo. Restaurantes, ¿verdad? Restaurantes le tomó del año 2000 al 2020 o 19, pongámosle, ganar 3 puntos de market share o el share of wallet en Estados Unidos. O sea, era a principios de siglo se gastaba el 9% de los consumos en restaurantes. A finales de 2019 eso era 12. O sea, a puro pulmón, así puro el programa de ustedes, fueron 3 puntos de market share en 20 años. O sea, cuesta. O sea, tú sabes que mover un punto de share of wallet es pesado en una industria muy grande. Pero en abril ellos pasaron de 12 a 4 en un mes. O sea, perdieron 8 puntos de market share o share of wallet, como quieran llamar. Ya se recuperó y está en 8. Todavía están, han perdido 4 puntos netos. Entonces, ese cambio de patrón de consumo, obviamente que lo que dejaste de consumir restaurantes se fue a otro lado. Y tenemos algunos que se pegaron un salto en el share of wallet. Uno de ellos son los displays de ¿cómo se llama? De building materials. O sea, Home Depot, Lowe's, aquí en Guatemala, Semaco, Novex, ferreterías, EPA, están viviendo una época muy buena porque pues todo lo que nos dejamos de consumir en restaurantes, viajes, salir en carro, y ahorita ya tenemos menos miedo del COVID, porque al principio fue un shock de ahorro, ¿verdad? Aumentamos en nuestro ahorro y ahorita que nos sentimos que ya esto va pasando, empezamos a gastar el ahorro, y como estamos más tiempo en casa, la gente está tomando pues la decisión de pintar su casa, mejorar su casa, cambiar los vidrios, y tenemos los datos nosotros, es impresionante cómo están volando algunos segmentos. Esos son datos de Guatemala también, ya hay un parecido muy, 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 muy amplio entre Guatemala y Estados Unidos. Es impresionante. Entonces, ese es el otro formato, o sea, y es uno de los mensajes que a tu audiencia les dejo. O sea, preguntarse si tu segmento ha sido beneficiado o dañado en el share of wallet en este momento, ¿verdad? Ese es un patrón de consumo que puede ser adverso o positivo, porque puede ser de que, ay, esto está subiendo la venta lo mío, y uno dice, ah, ¿qué topado soy? No, es porque hubo un cambio de patrón de consumo. O viceversa, también no machacarse, decir, ala, me está yendo mal, es porque... Y esa es la tragedia de esta crisis. Yo tengo amigos de restaurantes que les está yendo muy mal, a punto de quebrar y todo, y no es porque el mercado haya decidido no ir a consumir con ellos, o porque su modelo de negocio no funcionaba, o porque no, es por una mala suerte de una pandemia que les está golpeando. Entonces, tampoco sobredimensionar el tema diciendo de que es porque uno es malo, ¿no? Entonces, el tema de los patrones de consumo son importantes, y el patrón de consumo tiene una subdimensión que es no solo el cambio de producto, sino que también la forma de entrega del producto. O sea, puede ser que haya un cambio de patrón de consumo en la forma de comercializar el producto y no el producto, no sé si me explico. Un ejemplo claro es la ropa. Hemos visto cómo la ropa sí colapsó en share of wallet en esta pandemia. Los hombres nos gusta usar la misma ropa, las mujeres no tanto, pero igual están gastando menos, los hombres gastando mucho menos en ropa, pero, o sea, el pie de la ropa se hizo más pequeño, pero dentro del pie de la ropa, lo que está volando es venta online y delivery. Entonces, ahí hay un doble, ¿cómo se llama? Una doble cosa que tiene que ver la gente. Si mi producto cambió de patrón de consumo y si la forma de comercializar mi producto cambió. Entonces, esas son las 4 dimensiones que hemos estado trabajando con los clientes para que ubicarlos, porque con tanta cosa se desubican, y la cosa es segmentar las decisiones y cómo pensar para enfrentar. La pregunta del millón es si estos cambios de patrones de consumo van a regresar o no. Yo tengo la impresión que sí. O sea, hay una gran tentación de decir de que el mundo cambió y que esto ya nos viene a cambiar todo. Yo personalmente creo que no. Yo creo que el tiempo va a pasar y vamos a regresar a los restaurantes, vamos a regresar al tráfico todos, todo va a regresar a lo que era. Creo yo que el tema de la cadena de comercialización sí es probable que haya cambiado, porque hay algunas cosas que sí ya nos gustó pedirlas online y no tener que ir a, ¿verdad? O sea, ¿quién le gusta ir a una farmacia? Pues te lo voy a poner un ejemplo. El supermercado, por ejemplo, si no, los supermercados están viviendo, no se les ha caído su venta física, porque todavía, como le digo a un amigo, todavía nos gusta ir a tocar los aguacates, pues, y ir a ver qué hay, y a los que les gusta el vino, a ver qué otro vino hay. Entonces, pero hay otros productos que sí, pásamelo en línea y yo no quiero ir. Entonces, creo que eso sí va a cambiar, pero vas a ver, creo yo, de que todo va a regresar a la normalidad, no sé cuándo, pero creo que vamos a volver a viajar, vamos a volver a ir a restaurantes y vamos a volver a ir al cine y todo va a regresar a lo que era antes, ¿verdad? Eso sí, no sabemos en el periodo de tiempo, no lo sé.
Jorge.
Sí, me llama mucho la atención lo que decís, Pablo, porque en efecto yo también considero de que tarde o temprano vamos a regresar y de hecho al grado de que yo ni siquiera me gusta utilizar el término ese de nueva normalidad porque me parece un absurdo, al final vamos a regresar a la normalidad. Lo que como bien lo decís, lo que puede estar en discusión es cuánto va a tardar que regresemos a esa normalidad, ¿verdad? Porque en la mayoría de las cosas pienso que sí vamos a regresar, como decís, vamos a regresar a los restaurantes, a ir a comprar al supermercado, a ir al cine, a ir a los centros comerciales, pero tal vez lo que va a cambiar, lo que no sabemos es cuánto tiempo va a tardar en que regresemos. Y, por ejemplo, ahorita pues ya estamos yendo, pero estamos yendo con mascarilla, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar con mascarilla o sin mascarilla? Son, pienso yo, las variables principales. Pero de que va a regresar todo a su estado anterior, o casi todo, si querés, a su estado anterior, yo también estoy convencido de que así va a ser. Sí. Solo falta ver cuándo, ¿verdad? Hay un tema que no mencionaste ahí y que me gustaría que lo tratáramos, ya que incluso ustedes han estado trabajando bastante en eso, es el efecto que tienen las remesas aquí en Guatemala, porque la previsión inicial del Banco de Guatemala era que se iban a caer 9%, por ejemplo, y ahorita ya van porque va 4%, ¿verdad? Entonces, ¿qué efecto tiene ese ingreso? Porque al final, si bien es cierto, no es generado aquí en Guatemala ni es parte per se del PIB en ese sentido, la gran mayoría se utiliza para consumo local.
Sí, es ingreso disponible al guatemalteco para gastar y sí está apuntalando muchos sectores, muchos patrones de consumo se están acentuando con ellos. Mira, yo con las remesas tengo mi cosas encontradas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Cosas en pensamientos encontrados que no sé, porque
por el lugar que
sí, porque qué bueno que entre plata en una época que la necesitamos para el país y está dinamizando el consumo, pero es porque gente se tuvo que ir y no es porque se lograron los empleos en Guatemala y no es porque yo les decía a la gente no es lo mismo la plata de porque guatemaltecos invirtieron afuera creando empresas afuera y vienen dividiéndose hacia Guatemala, que porque se tuvo que ir y aquí no había dónde emplearse y mandan esa plata. Entonces, a mí me gustaría más inversión en Guatemala, más empleo en Guatemala, porque esa plata, porque ahorita están mandando una parte nomás. O sea, ese es un PIB que se queda en Estados Unidos. Es una buena pregunta, lo voy a analizarle. ¿Qué porcentaje de lo que ganan lo mandan hacia Guatemala, los remeseros?
Entiendo que es entre el 20 y el 30%.
30, sí.
El 70% se queda allá.
El 70% lo están gastando allá, entonces... el tema está de que ahorita hay que tomarle el lado bueno de las cosas y que están rebotando muy fuerte. Mucho tiene que ver por dos cosas, ¿verdad? Uno, que el 50% de la mano de obra está en el sector agrícola de Estados Unidos, que vale la pena decir que el sector agro de Estados Unidos no perdió un solo empleo en esta crisis. Por el contrario, aumentó. Ellos crearon empleo durante esta crisis porque hoy se hizo más necesaria la comida, es esencial. Y la gente comió más y algunos están más gordos por eso. Entonces comieron más, entonces aumentó la demanda. Pero la otra cosa es la recuperación espectacular que está teniendo Estados Unidos. No lo podemos negar, las bolsas están tocando, bueno, ahorita no, pero la semana pasada en máximos históricos, las ventas minoristas están recuperándose a una velocidad impresionante, la confianza, business confidence ha rebotado a niveles previos a la precrisis, o sea, hay una confianza muy impresionante. Esta semana y los primeros días, la semana pasada y estos días de esta semana, sí, la bolsa sí Hoy tuvo un día muy bastante negro, y diría yo que es porque estamos a 7 días de una elección bien, bien incierta, y creo que ya está jugando el ruido el tema político Estados Unidos, porque yo creo que sí hay una dicotomía entre quién pueda ganar en cuanto a qué camino va a seguir la economía de Estados Unidos, porque ya sabemos y se ha dicho claramente que una victoria demócrata significa un aumento de impuestos, aumento de regulaciones, aumento de trabas, y por lo tanto el crecimiento se va a caer. O sea, aquí no es especulación, está en el plan de Biden aumentar el ISR corporativo 21 a 28, el de las personas a 39, aumentar regulaciones, particularmente en el tema energético, que tanto les había costado a Estados Unidos llegar a la independencia de generación energética, de hecho exportadores netos, y ahorita con un banning, una prohibición de fossil fuels, puede ser que se descalabre y los gringos sean otra vez importadores netos de energía, provocando una demanda adicional en el petróleo que todos la vamos a pagar. Vale la pena decir que un banning del fracking en Estados Unidos generaría que aquí en Guatemala tuviéramos que pagar más caro el petróleo y toda la energía gracias a una política de los demócratas. Entonces, sí es claro, no hay analista económico que podrá decir que no le gusta Trump y puede tener sus razones, pero nadie te puede negar que bajo una victoria demócrata la economía se va a pegar un frenón. O sea, nadie lo puede negar porque está claro en el plan de Biden. Entonces, hay una incertidumbre. Yo personalmente creo que la elección es 50-50 y por eso es que la bolsa ahorita se frenó y dijimos esperemos martes a ver qué pasa, ¿verdad?
Ya está la ficha, decís, ¿no?
Yo digo que está 50-50. Yo a las encuestas que está 8 hasta 10 puntos Biden arriba no las creo, porque están mal medidas, el muestreo está mal. Yo personalmente creo que no me atrevo a decir quién es una ficha, o sea, va a ser muy, muy cerrado el tema, incluso.
Y eso va a ser más complicado porque yo sí pienso que esto se va a ir a los tribunales y vamos a estar, o van a estar los gringos, bueno, igual nosotros también, 1 o 2 meses ahí en ascuas de ver realmente cómo se resuelve.
No sé si ya fue confirmada la Yoch, porque ahorita. Es ahorita la confirmación final.
En estos minutos no he visto, la verdad, si ya fue confirmada, pero no tengo ninguna duda de que va a ser confirmada.
Sí,
no,
sí. Eso es algo que puede jugar a favor de los republicanos a la hora de una disputa legal en materia de conteo de votos. Pero el tema está que sí es ese que tú decís, es un escenario factible, que pasemos que repitamos un Gore Bush, no sé si se recuerdan ustedes, que fueron semanas de una incertidumbre muy, muy. En ese entonces, pues entre Bush y Gore, pues no iba a haber mucha diferencia económica, pero ahora imagínense ustedes, entre unos demócratas y republicanos, por otro lado, sí puede haber, y con la violencia que ha habido de parte de los grupos de extrema izquierda, la cosa se puede poner fea. Hoy vi un reporte que se dispararon las ventas de armas, de chalecos antibalas en Estados Unidos, la gente se está armando ante cualquier eventualidad. Entonces, entonces realmente sí, el panorama, la verdad que sí hay una polarización muy fea en Estados Unidos, que ojalá el que gane con amplio margen, ¿verdad? Para que no haya ninguna.
Solo para su referencia, hace unos minutos ya salió la noticia de la confirmación de la juez. Sí, efectivamente, ya la juez Amy Coney Barrett fue confirmada por el Senado en los Estados Unidos. Así buenísimo. Que es parte del. Ahí está. De una de las notas que se está comentando. Y Paulo, antes de terminar la entrevista contigo, que te agradecemos tu tiempo, ¿cómo ves el tema de lo que viene para el siguiente año en Guatemala, tomando en cuenta pues el tema de las remesas, tomando en cuenta el tema de las elecciones que inciden en el tema de remesas, pero también el tema de el gasto público aquí en Guatemala?
Mira, Guatemala se ve bien en materia de recuperación económica, empresarial y de las familias. Creo que tenemos dos riesgos. Uno es el contrabando en México y el otro riesgo que aparece en el mediano plazo, que no es inminente para el 21, pero sí puede ser atentado para el 22-23, es el presupuesto de la nación que se acaban de disparar, que es ridículo el déficit fiscal que quieren disparar para el año 2021. Yo entiendo un déficit fiscal para el año 20. Hoy se cayó la carga tributaria por una pandemia, pero yo me gustaría ver a un ministro de finanzas, no hoy, hace meses, 4 o 5 meses, diciendo que él se compromete a un ajuste fiscal y que el déficit fiscal va a haber una consolidación fiscal en los siguientes 3 años, con tal de que el déficit, cuando termine el mandato del presidente Yamatei, se va a entregar como lo encontraron ellos, que era de 1.5, 1.8 del PIB. Pero si nos endeudan por 30 mil millones el próximo año, la capacidad de deuda del país se va a minar y ahí empiezan a jugar factores en contra del sector privado, que ya sabemos qué es lo que le llamamos nosotros el crowding out, que es cuando el gobierno secuestra dinero, no está disponible para inversión, ni para el que pueda generar una propiedad con ese dinero, que es el sector privado. Y las tasas van para arriba y empieza a reversarse una situación financiera que está ahorita muy bien. Pero como les digo, si eso pasa, si es preocupante. Creo que un endeudamiento de 30 mil millones de quetzales que considera el presupuesto, estamos hablando de un déficit de 4, entre 4 y medio y 5 del PIB el otro año. Te lo entiendo este año, pero el otro año debiera ir ya para abajo, ir buscando el 2% y no hacerlo de un año para otro. Tampoco estamos pidiendo eso, pero si este año es un déficit de 5, el otro año buscar uno de 3.75, el siguiente uno de 3 y entregar el año con uno en 2, un poco, o mejor por debajo de 2. Pero si el ministro de Finanzas está empecinado en tirar déficits fiscales de 5, Guatemala no tiene la capacidad de aguantar 2-3 años con déficit fiscal, más con déficit fiscales de 5 del PIB, sin que cause una disrupción macroeconómica mayor. Por supuesto que, obviamente, que si se dispara un déficit fiscal, nos van a meter en el 2022 a la cantaleta de siempre, que nos van a aumentar los impuestos. Cuando lo que necesitamos ahorita para activar la economía es lo contrario, es bajar los impuestos corporativos para estimular a la economía. Recordemos de que, imagínense ustedes, que nos tengan que subir los impuestos porque el gobierno se dispara un gasto irrisorio. Y además de todo, estamos en plena recuperación. Las empresas tienen estados financieros malos ahorita y ahorita le suben el impuesto. Es un doble cuentazo a la situación económica de las empresas y de las familias y del empleo, por supuesto.
Algo que quieras concluir, Pablo, yo sé pero que Jorge, tienes un tiempo muy corto.
Sí, pero ahí cuatro minutos más, Jorge, si quieres.
Perfecto. ¿Sí? Jorge.
Solo era de que hay que tomar en cuenta también de que buena parte de ese endeudamiento realmente no tenía nada que ver con la crisis de la pandemia, ¿verdad? O sea, ellos se aprovecharon de la pandemia para sacar todo el dinero que según ellos debió haber ido en este presupuesto, pero realmente no se justificaba. Y al final, básicamente, yo como lo veo, es de que ellos dijeron, bueno, aquí nosotros seguimos como que si nada ha pasado y así como casi que como lo dijo Álvaro Colón, ¿se recuerdan? Aquí el dinero del presupuesto es para los gastos que yo tengo presupuestados. Si ustedes quieren seguridad, paguen más, ¿verdad? Entonces, más o menos así veo que hicieron esto. Ahora aquí nosotros teníamos que tener un presupuesto con 15 mil millones de quetzales más, pues eso vamos a hacer y para la pandemia, pues ahí se lo ponemos.
Miren cómo salen. Claro, imagínate que fuera un endeudamiento porque bajaron los impuestos, es otra cosa. Pero es por un exceso de gasto, como tú decís, no para pandemia.
Y no bajaron en mayor cosa, si es que bajaron en algo. Yo creo que no bajaron en nada realmente. No. El presupuesto ni lo tienen presupuestado para el año entrante.
No.
Una pregunta, Pablo, y ya para concluir. ¿Estamos preparados para medidas de una segunda ola estilo Europa? Porque Europa estamos viendo que Italia, España están tomando nuevas medidas restrictivas, tal vez no tan tan restrictivas o tan enérgicas como antes, pero ¿estamos preparados para volver a pasar con esto, tomando en cuenta estos presupuestos, estos déficits?
Yo creo que personalmente no podemos regresar a un confinamiento como los que tuvimos en abril, mayo y junio. O sea, son muy severos y ya no aguantamos. O sea, las empresas no van a aguantar. Y creo que es un colapso y sostenibilidad. Yo creo que hay que seguir educando, informando a la población, que tome sus precauciones, que salgan con todo lo que tengan que salir, pero hay que trabajar. O sea, yo creo que hay que regresar a trabajar. Yo ahí sí soy un poco más crítico, que no es esencial una fiesta, pero sí es esencial trabajar y recuperemos nuestro ritmo de trabajo y nuestro ritmo de actividad económica. Entonces, ojalá que no. Yo creo que el país no aguanta otro confinamiento de 2-3 meses como el que tuvimos en el pasado. Sería una catástrofe.
¿Y algo con lo que te gustaría concluir, Pablo?
Sí, mira, yo quitando el tema ahorita, que es una nota un poquito negativa, yo sí soy optimista, creo que debemos de confiar en las personas. Yo creo que hemos superado a la historia de la humanidad, no sé cuántas pandemias, nos estamos adecuando, el ser humano se está adecuando, las empresas se están adecuando. Debo decir, y yo conozco las empresas que, con las que trabajo y los clientes y muchas otras empresas, que los ambientes están plenamente seguros para los trabajadores, incluso mejor que dentro de las casas. Entonces, realmente, no, por favor, decir que en las empresas donde se llegan a contagiar, no es cierto, las medidas de seguridad son impresionantes en el comercio, en las industrias, en los bancos, y creo yo de que no es por ahí el problema. El problema no es por ahí, así que ojalá que no lo tomen por ese lado. Creo que el país no debe dejar de trabajar, de producir e invertir. Creo que no. Es momento de que cada quien asuma su responsabilidad individual y que se cuide lo más que pueda. Las personas que son con más propensión tienen que cuidarse el triple. Toca a uno, si uno quiere un familiar de uno que es propenso, pues hay que convencerlo de que no salga y que tome sus precauciones, precauciones adicionales, pero el resto de las personas, que es el 98%, 99%, tenemos que regresar a trabajar.
Pues muchísimas gracias, Paulo. Gracias por haber estado con nosotros. Me quedo con esta frase que dijiste, las actividades esenciales, la actividad esencial es trabajar. Así que muchísimas gracias.
Ahí nos vemos. Un abrazo. Gusto verlos.
Igualmente. Platicábamos con Paulo de León, quien es director de Inteligencia Económica y Financiera de Cavi. Vamos a ir al corte, Jorge, y cuando regresemos hacemos un análisis final de lo que platicamos con Paulo y de lo que está sucediendo en Europa. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Y solo recordarle a nuestros radioescuchas que en Libertópolis y Advancement estamos ofreciendo 5 consultorías para que empresas familiares con más de 25 empleados reduzcan el riesgo de no trascender a su siguiente generación. Y para ello, lo único que necesitan hacer es enviar sus datos al Liber WhatsApp al 4585-4280. Necesitan enviar el nombre de la empresa, el nombre del propietario y su teléfono. Y con esos datos, Chepe Ascoli se estará comunicando con ustedes para revisar la información y luego para que puedan participar ya en el sorteo de estas 5 consultorías para empresas familiares. No deje pasar esta oportunidad, así que participe en Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, tuvimos una plática muy interesante con Paulo de León, que es director de Inteligencia Económica y Financiera en Cavi. Y él nos hablaba con respecto a las 4 dimensiones que hay que tomar en cuenta en esta crisis o en esta situación de la pandemia. Me pareció muy interesante porque efectivamente no a todos en una crisis están el clásico dicho, los que lloran y los que venden pañuelos. Entonces no a todos les pega igual. Y entonces nos hablaba de estas 4 dimensiones que había que tomar en cuenta. La primera dimensión era el país. No a todos los países les pegó igual. Y si no, pues volteemos a ver los ejemplos de Suecia versus España, Italia, Estados Unidos. Segundo, los sectores. No a todos los sectores les pegó igual. El tamaño de la empresa es importante. No a todas las empresas y el tamaño incide. Y también el último es los patrones de consumo. Cómo han ido cambiando. Y una de las preguntas que él mismo se contestó era si estos patrones de consumo, en especial del tema de patrones de consumo, era algo que había llegado para quedarse o íbamos a regresar a la norma, pues no a la norma, bueno, sí a la normalidad, íbamos a regresar a la pre-pandemia o si íbamos a mantenernos con estos cambios. Entonces, esto es parte de lo que hablamos. Además, hablamos de remesas y hablamos de varias cosas. Jorge, ¿de qué te gustaría o qué te gustaría que hiciéramos un breve análisis de lo que platicamos con Paulo? Porque pues, nos quedan 3 minutos, pero hagamos algo con esos 3 minutos.
Pues yo quisiera arrancar por el tema que lo mencionamos desde el primer segmento con relación a la segunda ola. Hoy hubo una conferencia del Ministerio de Salud y de la COPRE COVID en donde casi que el título de la conferencia y de la presentación era eso, ¿verdad? Aquí a la espera de la segunda ola. Pero si ves en el caso de Guatemala, los datos realmente no reflejan que haya una tal segunda ola. Sacaron los datos de la Universidad de Washington, pero esos siempre andan más perdidos que el hijo de la llorona. Y al final, de hecho, tienen, o sea, uno ve hasta los mismos datos ahí en el sitio de la Universidad de Washington y no concuerdan sus predicciones con los mismos datos que ellos tienen ahí registrados. Pero dejando eso aparte, yo pienso que es importante ver que en todo, bueno, no puedo decir en todos, en buena parte de los países donde se está dando una supuesta segunda ola, y en el caso de Estados Unidos, hasta ya le pusieron que es la tercera ola, porque primero estuvo el incremento de casos al inicio en marzo, abril, luego hubo otro incremento considerable, bajó, y ahora hay otro incremento de casos. Sin embargo, si ves la gráfica de muertes, y hoy cabal estaba viendo una gráfica que publicó la Casa Blanca sobre la tasa de ocupación de camas en los hospitales, de camas disponibles así para pacientes del COVID-19, y está en el 6% en Estados Unidos, la tasa de ocupación, o sea, el 94% de las camas que tienen designados para casos de COVID-19 están vacías. Y si ves la tasa de fallecimientos también, se han mantenido muy abajo, aunque los casos se han incrementado. ¿Cuál es a dónde quiero llegar? Que el problema no es que necesariamente que se incrementen los casos, sino lo que hay que tenerle mucha atención es precisamente a la ocupación en los hospitales, a la cantidad de personas con enfermas graves del COVID-19 y obviamente pues los que se están muriendo. Pero esas cifras no se han incrementado ni en Italia, ni en España, ni en todos los países, bastantes de los países de Europa, tampoco en Estados Unidos. Si van a ver las cifras de Estados Unidos ahorita, se han incrementado considerablemente los casos, pero no los muertos ni los enfermos graves, ¿verdad? Entonces, pienso que la enfermedad ha ido cambiando por muchas razones, ¿verdad? Puede ser que hayan sido mutaciones y que ahora esté menos severo, o que como ahora todos andamos con mascarilla, pues la carga viral es menor, o simplemente que ya se han encontrado mejores tratamientos o cómo prevenir, no solo de prevención, sino también de cómo tratarse y de tratarse desde el inicio. Y entonces todos esos factores han contribuido a que la tasa de mortalidad cada vez es menor de la enfermedad. Entonces yo pienso que estar asustando con el petate de muerto de que ahora con la segunda ola todos nos vamos a morir, tampoco es cierto, y es menos cierto que como lo que lo era antes, ¿verdad? Entonces pienso que no hay que dejarse llevar por el pánico que están tratando algunos de meter en muchas partes del mundo, incluyendo aquí en Guatemala. No digo que ahí era casi que aquí estamos ya a la espera de la segunda ola, y a la espera de la segunda ola hemos estado aquí en Guatemala desde hace un par de meses, por lo menos, según los disque expertos.
Así es, Jorge. Y esto me lleva al tema de las medidas que están tomando en Italia y España, en las cuales se están nuevamente haciendo toques de queda, confinamientos. Incluso me recordó un tema que el presidente del gobierno en España está pidiendo que le autoricen un estado de emergencia hasta el 9 de mayo, para no estar pidiendo que le autoricen las medidas que no solicitar que le autoricen las restricciones en el Congreso. Y esto me lleva al tema que, pues por lo menos aquí, lo que medio nos salvaba era que cada mes se tenía que ratificar ese estado de emergencia, el cual esperamos que no lleguemos a esto aquí. Como tú bien dices, Cuando tú decías se está midiendo lo que no se debe medir, pensaba en estos KPIs, que la importancia de medir los KPIs o de tener KPIs, estos indicadores claves, no es medir cualquier cosa, sino es precisamente indicadores claves. Porque si mides cualquier cosa, pues es lo mismo que no medir e incluso peor, porque puedes tomar decisiones equivocadas por medir cosas equivocadas, como pensando que llegar puntual y es medir la asistencia de tus empleados implica, o la puntualidad implica la productividad. Entonces hay que ponerle mucha atención a los KPIs que se están midiendo.
Así es, y ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero en efecto hay que tener claro qué es lo que está pasando para no tomar medidas equivocadas o decisiones equivocadas, como de hecho se tomaron hace ya algunos meses, y algunos andan viendo ahí que se tomen también nuevamente ese tipo de decisiones, y como bien lo dijo Pablo, sería catastrófico en Guatemala de que nos vuelvan a encerrar, y peor, con menos justificación que hace 6 meses, ¿no?
Efectivamente, pues seguiremos dándole seguimiento a estas notas y espero que toda esta información les haya servido para tomar mejores decisiones. Por favor, compartan esa transmisión, compártanla para poder en sus juntas directivas, en sus consejos de administración, en su gerencia, pues poder revisar qué cosas deben revisar y prepararse para tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, Jorge.
Gracias, María Dolores, y buenas noches a todos nuestros radioescuchas.
Así es, muy buenas noches, nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.